En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos en España. La principal organización judía de España señala la discriminación antijudía en las actividades del Fórum de Barcelona.
Ante las protestas por la ausencia de pensadores de origen judío en los ciclos de conferencias programado por el Fórum, la dirección de este evento respondió con un trato excluyente a las interpelaciones de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Jacobo Israel Garzón, presidente de esta institución, declaró que las evasivas del Fórum llegaron hasta el extremo de proponer a los conferenciantes judíos que pagaran la inscripción a los actos y presentaran sus ponencias entre las 8 y las 9 de la mañana. Si esto no es antisemitismo, se le parece mucho, añadió Israel Garzón.
En las antípodas de esta postura, y muy digno de mención, se sitúa Córdoba, cuya alcaldía, gobernada por un partido de izquierda, se ha abierto a las celebraciones del octavo centenario de la muerte de Maimónides con una multitud de actividades que comienza este mes de junio y termina en diciembre de 2004. Nos trasladamos a Oriente Próximo, adiós a la intransigencia siria.
Así titula la agencia de noticias judía JTA el artículo en el que da cuenta de la noticia del diario árabe Al-Watan sobre un posible paso hacia la moderación del gobierno sirio en su postura respecto a Israel. Según la mencionada fuente, Siria piensa abandonar la política conocida como de los tres noes. La nueva política del partido en el gobierno Ba'ath apunta a un posible reconocimiento del Estado judío si éste se retira de las tierras sirias conquistadas en la Guerra de los Seis Días. Hasta ahora, Siria se había aferrado al lema de no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel, resoluciones alcanzadas por los líderes árabes en la conferencia de Jartum en 1967.
Muy buena noticia la que viene de Siria. Como dice el proverbio, si se habla, no se pelea, aunque en Oriente Próximo se suelen hacer ambas cosas al mismo tiempo. Mientras, en Israel tuvo lugar una espectacular operación antiterrorista.
Soldados israelíes disfrazados de árabes acabaron con la vida de un palestino cuando se encontraba sentado en un restaurante de Jenin, durante una incursión a esta ciudad del norte de Cisjordania. Según fuentes oficiales israelíes, se trataba de un miembro de la organización terrorista Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. En la operación, un taxista que se encontraba en el lugar resultó gravemente herido, informa el diario israelí Haaretz. Por otro lado, en el vecino distrito de Naplusa, una manifestación de unos 800 palestinos que se concentraban en la aldea de Iskaka fue disuelta por el ejército con balas de acero recubiertas de caucho y gases lacrimógenos. Varios de los manifestantes que protestaban contra la construcción de la valla resultaron heridos, en su mayoría por la inhalación de gases.
Quien ha reaccionado muy fuertemente a las políticas de Israel hacia los palestinos es Turquía. Según el primer ministro del país otomano, estas incitan al antisemitismo en el mundo.
Turquía está de acuerdo con Israel en muchas cosas, pero pensamos de forma diferente en una o dos cuestiones, dijo el primer ministro Tayyip Erdogan ante una audiencia de abogados turcos. No tenemos un problema con el pueblo de Israel, pero lamentablemente las acciones de su actual gobierno están haciendo que aumente el antisemitismo en el mundo. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que la alegación de Turquía es inapropiada y solo refuerza a aquellos que desean hacer daño al pueblo judío. Erdogan, quien se ha mostrado muy crítico con Israel desde que su partido islamista llegó al poder en Turquía, también ha comparado recientemente el trato de Israel hacia los palestinos con el que recibieron los judíos españoles durante la Inquisición.
¿Cómo calificaríamos entonces el trato que Turquía ha propinado a la minoría kurda en los últimos decenios? Recordemos que hace solamente unos días Turquía liberó a Leyla Sana, la ex diputada kurda, encarcelada durante 10 años por hablar kurdo en una sesión del Parlamento. Seguimos
no
en
se
Israel,
encuentran pruebas
Sharon,
suficientes para implicar al primer ministro Sharon,
pero el
y es por eso que doy por cerrado
cola.
El caso, dijo el fiscal general del Estado, Menachem Matzutz, al anunciar públicamente el martes la absolución de Sharon, después de un largo calvario jurídico que ha durado cerca de 5 años. El miércoles, el Movimiento por la Calidad de Gobierno en Israel reclamó a la Corte Suprema contra el fiscal general Matzutz y su decisión de no acusar al primer ministro Sharon. También los diputados Yossi Sarid, del partido Meretz, y Eitan Kabel, del partido Laborista, anunciaron también que si Sharon era liberado de los cargos que se le imputan, apelarían a la Corte Suprema.
Si la institución más ecuánime del país ha exculpado a Sharon del delito de corrupción, debemos aceptarlo sin segundas interpretaciones. El resto es política. Más noticias sobre Israel.
En los próximos días se firmará un acuerdo de armamento entre Francia e Israel, según informa la página web de noticias de Israel, elreloj.com. El acuerdo está valuado entre unos 150 y 200 millones de dólares y sería firmado en los próximos días durante la exhibición internacional de Eurosatory al norte de París. El acuerdo prevé que las industrias de aviación de Israel vendan información y experiencia para la fabricación de teledirigidos, aviones sin piloto, para uno de los mayores fabricantes de aviones de combate del mundo, la Dassault Aviation, y para la European Aeronautic Defense and Space Company. Según se informó, otro equipo tecnológico del ejército israelí también visitará Francia para discutir otros proyectos conjuntos. De firmarse el acuerdo, sería el mayor desde el embarco que realizara Francia a Israel antes de la Guerra de los Seis Días.
Cambiamos de tema. Intensa polémica sobre la equiparación del Holocausto con el comunismo en Alemania.
Tanto en Jerusalén como en las principales organizaciones judías mundiales hay una creciente preocupación por la presentación de un proyecto de ley propuesto por el Partido Demócrata Cristiano Alemán que unifica los días de recuerdo de las dictaduras nazis y comunistas alemanas del siglo pasado. Los democristianos sostienen que ambos regímenes fueron totalitarios y sus numerosas víctimas deben recordarse por igual. Si bien el gobierno socialdemócrata del primer ministro Schröder se opone a la unificación de las fechas recordatorias, se estima que este proyecto tiene bastantes posibilidades de ser aprobado por el Parlamento de Berlín. Israel y las comunidades judías mundiales enviaron notas de protesta para que los democristianos retiren la iniciativa, que modifica radicalmente la actitud de posguerra en la que oficialmente Alemania asume toda la responsabilidad histórica por el Holocausto y las atrocidades del régimen nazi.
La polémica no es nueva. El llamado debate entre historiadores lleva casi 20 años dividiendo a la opinión pública alemana, no solamente a los historiadores. De un lado, los conservadores y nacionalistas que dicen que Alemania no merece ningún estigma particular por el Holocausto, ya que los rusos hicieron más o menos lo mismo. Por otro lado, está la tesis de la Hora Cero 1945, suscrita por los socialdemócratas, según la cual Alemania renuncia al nacionalismo y que el único patriotismo posible es el patriotismo constitucional. Comenzamos en España este informativo y aquí también concluimos hoy, con los nuevos premios Príncipe de Asturias a la excelencia científica.
El Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2004 ha premiado la labor de 5 prestigiosos investigadores que han dedicado su vida a la lucha contra el cáncer. Los estadounidenses Judah Folkman, Bert Bogelstein y Robert Weinberg, el británico Tony Hunter y el español Joan Massagué, todos residentes en Estados Unidos, han sido los 5 galardonados. Desde sus distintas líneas de investigación, estos científicos se sitúan en la vanguardia de la lucha contra el conjunto de enfermedades conocidas como cáncer, cuya resolución se ha convertido en uno de los más grandes retos científicos que afronta la humanidad, dijo el presidente del jurado encargado de fallar el premio, el biólogo Julio Rodríguez Villanueva.
Felicitamos a Fogelstein, Folkman y Weinberg, y lógicamente también a Massagué y Hunter por su valiosa contribución. Y hablando de ascendencias judías, no se pierdan la entrevista con David Hammerstein, diputado judío por el Partido Verde en el Parlamento Europeo, este fin de semana en Radio Sefarad. Esto ha sido todo, muchas gracias, Shalom.